RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se han destacado por su liderazgo, por su vida al servicio del país y, por supuesto, en el aporte que han hecho a nuestra sociedad y que seguramente seguirán dando como ejemplos de vida y de obra para cientos de jóvenes y de niños de nuestro país que buscan construir la esperanza a través de la educación. En el día de hoy, tenemos el privilegio de contarles sobre uno de los periodistas más polifacéticos de nuestro país. Vamos a recorrer una vida que nos ha permitido entender cuál es la trayectoria profesional en múltiples ámbitos de este personaje, que fue uno de los gestores más importantes de la televisión colombiana, que ha sido decano, que ha tenido la oportunidad de liderar proyectos sustantivos, inclusive dentro de las fuerzas militares, y cómo no, pues ha sido para muchos ejemplo a seguir en torno al desarrollo de proyectos culturales y de las artes en nuestro país. Los invito entonces a ver este pequeño perfil sobre la vida y obra de nuestro invitado.
Fernando Barrero Chávez es un polifacético periodista nacido en el Líbano, Tolima. Hijo de un sastre conservador en un pueblo tradicionalmente liberal, que a causa de la violencia se vio obligado a trasladar a su familia a Bogotá, donde Fernando conoció a temprana edad el periodismo dentro del periódico La República. Fernando disfruta compartir el tiempo libre rodeado de su familia, quienes son el eje principal de su vida. Durante su vida ha tejido fuertes lazos de amistad y quienes lo conocen coinciden en afirmar que es hermano de sus amigos. Este periodista tolimense se ha desempeñado como administrador de empresas, director de Inravisión, asesor del Ministerio de Defensa, jefe de prensa de la Presidencia de la República, diplomático, docente y decano universitario. Además, es reservista del Ejército Nacional. Actualmente es el director de Cultura y Comunicaciones de CAFAM. Por su trayectoria, su gran capacidad de liderazgo, la sensibilidad por la cultura y el trabajo constante, la UNAD reconoce a Fernando Barrero Chávez como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era posconflicto.
Doctor Fernando Barrero Chávez, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar esta invitación de la UNAD.
A usted, señor rector, doctor Leal, muchas gracias por el honor que me hace de estar aquí frente a usted, frente a sus televidentes y en este espacio maravilloso de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, a cuya inauguración tuve el honor de asistir hace 35 años como secretario de prensa de la Presidencia de la República en compañía del presidente Betancur y del entonces ministro de Educación, Jaime Arias. Sí, señor.
Allá nos encontramos siendo muy jóvenes.
Sí, teníamos 35 años menos.
Así es. Bueno, nació en el municipio de Líbano, Tolima, criado por padres, creo yo, de tendencia muy conservadora, en un pueblo demasiado liberal. ¿Cómo fue esa experiencia de venir de esa época de la violencia, donde desafortunadamente Colombia generó una gran difusión de escenarios de migración del territorio rural, del territorio regional, hacia las grandes ciudades? ¿Cómo fue esa venida hacia Bogotá? ¿Cómo lo marcó a usted esa llegada de un joven lleno de expectativas?
Pues mi padre era conservador y mi madre era liberal. Mi padre tenía una de las tres únicas sastrerías que había en el pueblo. La sastrería, él se llamaba La Gran Tijera. La otra sastrería era del papá de otro gran periodista, o de un gran periodista, Germán Santamaría. Y la otra sastrería era de otro periodista muy importante del Líbano, que era Romal Medina. Entonces éramos los hijos de los sastres del Líbano. La verdad es que por efectos de la violencia política, pues yo nací en el Líbano, pero a los dos años mi padre tuvo que salir por lo mismo que usted acaba de decir. El pueblo era un pueblo muy liberal. Tal vez en el Líbano habría dos conservadores, mi papá y mi tío, no había más. Mi tío pudo quedarse, pero mi padre no, y entonces se vino a Bogotá años 51 o 52, no recuerdo exactamente. Se instaló aquí con su sastrería La Gran Tijera, en la carrera séptima con la calle sexta, calle séptima, no recuerdo exactamente. Y ahí empezó nuestro trasegar por Bogotá. Mi madre logró emplearse en una escuela, la Escuela Simón Bolívar, por ahí en la carrera novena con la calle séptima, una cosa así. Y yo logré entrar a esa escuela, la Escuela Simón Bolívar. Allí hice mi primaria y luego logré conseguir un cupo en San Bartolomé e ingresé a San Bartolomé.
Cierto. ¿Quería usted ser periodista o tenía otra expectativa de formación profesional?
Yo quería ser o físico nuclear o químico, ingeniero químico. Por ese entonces abrieron una licitación para el restaurante del periódico La República. Y mientras mi padre atendía la sastrería, mi madre atendía un restaurante. Y mi hermana y yo atendíamos el restaurante.
¿Y usted termina dentro del diario La República?
Yo termino trabajando en La República e iniciando mi carrera periodística ahí. Un 10 de septiembre del año 65, cuando firmé contrato, mi primer sueldo fueron 210 pesos mensuales. Y ahí arranqué 10 años en La República, hasta el 10 de febrero del año 75, que por invitación de don Enrique Santos Castillo, el padre del actual presidente, pasó a El Tiempo.
Por ahí me contaron que en sus épocas mozas, usted era un joven bastante inquieto, bastante travieso, y que le gustaban mucho las niñas, y les hacía siempre idilio y les gustaba enamorarlas.
No era tanto eso, señor rector, era más lo que hacíamos los jóvenes de la época, que eran las Coca-Colas bailables, ¿no? Que eran los sábados por la tarde, uno presumía que era Coca-Cola, pero por supuesto tenía un poquito de ron, y eran las Coca-Colas bailables de los sábados, pero no, de ahí no pasaba, yo era,
plenos,
era y sigo siendo muy sano.
Plenos años 60.
Plenos años 60, terminando los 70.
Bueno, vamos a invitarlo para que conjuntamente con los televidentes observen este video que tenemos preparado como un testimonio de alguien que le quiere mucho en la vida.
Ay, María, muchas gracias.
Recuerdo mucho que en una Navidad, en la cuadra donde vivíamos, a la niña que a él le gustaba le regalaron una bicicleta. Y ella salió a hacer fiesta con su bicicleta y ninguno sabía montar en bicicleta, ella tampoco. Y él le dijo, yo sí sé montar en bicicleta. Y se fue encaramando en su bicicleta y yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, se va a caer. No, mira, montó como si toda la vida, claro, se fue como en zigzag. Pero el tipo se las ingenió y se dio la tarea de demostrar que él podía, que él sabía. Y él fue el que le enseñó después a montar a esta niña en bicicleta. O sea, muy, muy lanzado.
Claro, me acuerdo, la niña era muy bonita y me preguntó que si yo sabía montar en bicicleta y le dije que claro, que por supuesto, pero en mi vida había montado en bicicleta.
Pero lo hizo muy bien.
Pues no me caí, afortunadamente.
Parece que dejó planteada una ruta de vida muy interesante con esa bicicleta.
Sí, no sabía, pero hice el intento y salí adelante.
Muy bien, esos son los ejemplos que queremos dejar para la juventud colombiana. Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerde escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Estudia y obtén tu diploma en los Estados Unidos de América. UNAD Florida presenta su oferta en maestrías y doctorados en línea, totalmente aprobados y certificados en los Estados Unidos desde la comodidad de tu casa. Infórmate y no pierdas la mejor oportunidad en educación universitaria que te ofrece UNAD Florida. visita www.unad.us o escribe a academic@unad.us y gestion.internacionalización@unad.edu.co. ¡Matricúlate ya!
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Fernando Barrero Chávez, periodista destacado de nuestro país y un gran líder social en el arte, la cultura, para todos los colombianos. ¿Cómo le fue a Fernando Barrero en esa época del colegio? ¿Cuál era la materia que más le gustaba y la que menos le gustaba?
Me gustaba mucho el castellano y tenía un profesor de apellido Barrera, chiquito él, muy simpático, muy divertido, me gustaba mucho. Yo creo que ahí empieza mi vena por el periodismo desde el colegio, porque me encantaba, repito, la clase de castellano. Castellano, era así se llamaba, castellano. Y me encantaban los deportes también, por eso me siguen gustando los deportes. Yo jugué en el equipo de básquetbol infantil del Colegio San Bartolomé y jugaba fútbol, en las mismas, futbolito, en las mismas canchas de básquetbol. Y algún día le escribí a Millonarios, que yo quería jugar en Millonarios.
¿Y qué le contestaron?
Me visitó un señor Jaime Arroyave, que todavía vive.
Claro.
Me dijo, ¿usted verdad quiere jugar en Millonarios? Le dije, sí señor, yo tendría unos 14 años, 15 años. Y entonces me dijo, lo espero el sábado en las canchas de Millonarios que estaban por allá donde hoy está el Minuto de Dios. Eso eran unos terrenos inmensamente grandes.
Al occidente de Bogotá.
De fútbol, al occidente de Bogotá. Y fui, compré, mi papá me compró guayos, camiseta, pantaloneta, medias. Y cuando llegué donde Arroyave me dijo, pero usted no dice que juega fútbol. Y yo juego, ¿y por qué se viene con todo nuevo? Dije, porque voy a hacer el ensayo de jugar en Millonarios. Y ahí jugué como un mes, creo que le caí bien a Arroyave, jugué bien, creo yo, 4 partidos, pero entonces empecé a caer en el colegio. Y mi papá me dijo, o el fútbol o el estudio. Y pues la decisión fue clara, no jugué más en Millonarios Infantil.
Su hermana también nos contó cómo fue que usted aprendió el Padre Nuestro. ¿Por qué no miramos este testimonio muy bonito que ella quiere dar sobre ello?
La primera profesora que tuvimos nosotros todavía vive y lo recuerda. Y dice que lo que más recuerda de Fernando es que le costó mucho trabajo aprenderse el Padre Nuestro. Que él no podía decir Padre Nuestro que estás en el cielo, sino que decía Padre Nuestro que estás haciendo sentado en el cielo. Y ella lo recuerda por eso, dice, es que Fernandito toda la vida le costó trabajo eso.
¿Sí fue cierto?
Sí, fue cierto, claro. Y todavía me acuerdo de la profesora Julita, tiene 96 años y la he ido a visitar, claro, claro.
¿Y será que el Padre Nuestro sigue sentado en el cielo?
Espero que sí, por lo menos cuidando a mi hijo que está en el cielo, ¿no?
Muy bien. Nos encontramos recorriendo su vida con un nombre, Amparo Guinant, su esposa.
Sí.
Más de 30 años de casados.
40, cumplimos
ya hace 40. Poco. ¿Qué significa para Fernando Barrero la familia?
Todo. Fernando Barrero no sería nada sin su familia. Amparo la conocí en el externado el primer semestre del año 70. Yo iba a estudiar Derecho. El doctor Inestrosa me había dado la orden para matricularme en Derecho, trabajaba en la República todavía, y cuando bajé a hacer la cola para matricularme en la Facultad de Derecho, vi una niña muy hermosa haciendo fila para estudiar Economía. Y entonces me salí de la fila, subí donde el doctor Inestrosa, y le dije, maestro, yo quiero estudiar Economía ahora. Entonces el maestro Inestrosa se sacudía y me decía, no puede ser, yo lo conocí a él porque yo ya era periodista, cubría el sector judicial y el maestro Inestrosa era ministro de Justicia y era ministro de Educación al mismo tiempo, final del gobierno del doctor Gerard Restrepo.
Qué bonita historia. En ese transcurrir de vida, nos han dicho que usted era un hombre de utilizar también la cámara como buen reportero, que seguramente lo fue, y que a sus paseos familiares siempre tomaba los principales detalles de la evolución de todo lo que ha sido esa vida de su familia, de sus hijos.
Me encanta. Antes de que existieran los celulares, por supuesto, cargaba una camarita, evidentemente, de las pequeñas, de las que manuales que todos tuvimos allá a los finales de los 80, comienzos de los 90, y filmaba todo cuanto podía, todo lo de mis hijos, todo lo de Amparo, todo lo de mi familia. Y para mí la mayor delicia del mundo ha sido que salga el celular, porque ahí no tengo que transportar nada, ahí filmo, ahí tomo fotografías, ahí registro voces, ahí hago todo. Pero sí, la vena mía por la televisión arrancó desde finales de los 80s, estando ya en el tiempo, y pues la mayor alegría es cuando el presidente Betancourt me dice, año 84, lo quiero en Inravisión como director.
Y yo vamos a llegar en pocos momentos a esa época, pero aquí hay alguien que lo adora a usted, que quiere darle otro testimonio. Veamos.
Yo creo que para mi papá su familia significa su apoyo, ¿no? Su apoyo, lo que decía antes, un poco su norte, su razón de trabajar, su razón casi que de ser. Él siempre tiene ganas de que estemos todos juntos, de que estemos todos reunidos. Los 31 de diciembre se las ingenia, como sea, para que estemos todos juntos a las 12, comiéndonos las uvas y tomándonos el champaña o el cava o lo que sea. Y eso, yo creo que para él, eso, su familia significa su apoyo y su razón de ser.
Qué linda. ¿Cómo fue ese proceso de formación de sus hijos?
Tuve la fortuna de poderlos llevar a una universidad muy grande, la Universidad de los Andes. El mayor estudió ingeniería mecánica ahí. Y el niño del medio le dio por la vocación militar. Y pues no pudimos hacer nada para detenerle su vocación. Hoy en día uno no puede frenar, ni hoy ni nunca debe frenar, ni puede frenar las vocaciones. Él se hizo militar. Pagamos por él solamente el primer semestre, el resto fue becado. Y luego la niña le dio por estudiar psicología y entonces también pudo hacerla en la Universidad de los Andes.
Luis Fernando también hoy quiere manifestarle algo. Doctor Fernando.
Ah, tan lindo mi hijo mayor.
Fernando Barrero es más que un padre. Es en realidad un amigo con el que siempre puede contar uno para lo que sea. Y es un amigo de los más cariñosos y más comprensivos que puede uno tener en esta vida. Siempre ha sido muy cariñoso con todos nosotros, con mi hermana, con mi hermano y conmigo, y ahora con su nieto, que es una nueva ilusión que tiene en su vida y que nos hace ilusión a todos nosotros.
Un gran ejemplo para sus hijos, y hoy queremos mostrar su vida para que sea un gran ejemplo para los colombianos. Este trasegar, indudablemente, nos lleva a verle una nueva faceta en la familia, la de abuelo. ¿Cuáles son esas diferencias entre ser padre y ser abuelo para usted?
Que el abuelo es irresponsable. El papá es responsable, pero el abuelo es absolutamente irresponsable. Yo me acuerdo de mi suegro que decía que quería a sus nietos porque eran doblemente hijos. Y ese es un término del que yo me he apropiado también para decir que mi nieto Sebastián es doblemente hijo. Y que uno lo puede mirar con irresponsabilidad, no tiene el compromiso de educarlo, de formarlo, ese es el compromiso de los papás. Uno tiene el compromiso de quererlo, adorarlo, idolatrarlo, consentirlo, pasearlo, llevarlo, trastearlo, traerlo. Ese es el compromiso con los nietos.
Así es. Muy bien. Excelente este escenario que hoy nos presenta una vida ejemplarizante para todos nosotros. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Entre tanto, no olvide escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, invita al Tercer Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia, que trae a expertos mundiales en tendencias, innovación y tecnología para afrontar los desafíos de la educación superior en la globalidad. reconocidos conferencistas como Lorenzo García Aretio, Claudio Rama Vitale, Juantito Meléndez, Yuval Chafridi y Duke Hamilton, entre otros. Bogotá, Colombia, del 17 al 19 de mayo de 2017, Centro Internacional de Convenciones G12. Infórmate ya en congresomundial.unad.edu.co, correo electrónico congreso.mundial@unad.edu.co, teléfono 375-9500 en Bogotá o a nivel nacional en la línea 018000-115-223. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy con la grata compañía del doctor Fernando Barrero Chávez, periodista polifacético y sobre todo un gran líder de nuestro país. Me contaron que en su tiempo libre disfruta mucho también de sus amigos, de ese concepto de amistad para siempre, y que usted, además de hermano, es amigo de sus amigos. ¿Cuál es esta condición que tienen sus amigos en la vida?
La lealtad. Yo pienso que el principal valor de un amigo es la lealtad. Y tengo varios grupos de amigos, un grupo de mis compañeros vicepresidentes de Caracol, un grupo de mis compañeros como El Tiempo y El Espectador, que daban en la Avenida Jiménez, El Espectador en la Jiménez con Cuarta, El Tiempo en la Jiménez con Quinta, La República en la 16 con Quinta, Todelar en la 19, Caracol en la 19. Fuimos haciendo una cofradía desde entonces, años 80, y todavía nos mantenemos unidos y nos juntamos una vez al mes. Tengo otro grupo de directores de Inravisión que nos reunimos los sábados en un centro comercial. El grupo de mis amigos y compañeros y jefe de CAFAN, el doctor Giraldo. Hacemos unas tenidas muy ricas los viernes y nos distensionamos. A mí me parece que los amigos son como la savia de la vida.
Bueno, veamos este testimonio de uno de sus grandes amigos.
Que es amigo de sus amigos y hermano de sus amigos. Él es muy fraternal con todos nosotros, ¿sabes? Yo no creo conocerle un enemigo a Fernando, y como nosotros tampoco. Nosotros nos encargamos de hacer muchos amigos y de abrir puertas antes de cerrarlas.
Era el hijo del otro sastre que había en el Líbano.
Ya.
Éramos...
¿Este de toda la vida?
Sí, es amigo de toda la vida.
Román Medina.
Román Medina.
Muy bien. Este escenario de trabajo suyo le ha permitido degustar el periodismo desde la fase de reportería hasta la dirección de medios. ¿Usted cree que hoy los medios de comunicación y el periodismo ha cambiado sobre el escenario del cual usted fue formado y luego fue parte de una gestión laboral intensa de los medios cuando se desarrollaron y ayudaron a desarrollar el país?
Sí, yo pienso que los medios juegan un papel importantísimo en la democracia colombiana. Yo he tenido el privilegio de ser paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional y he visitado una treintena de programas de comunicación social y periodismo. Y a todos mi recomendación ha sido no formar al periodista objetivo, porque es que el ser humano por naturaleza es subjetivo. Yo he pretendido que los periodistas y las facultades de comunicación sean formados para trabajar con la honradez de la opinión pública, pero no con la objetividad, porque, repito, no existe. Y a mí, yo me precio de haber sugerido en todos los programas que he hecho esos cambios y esos enfoques y de haberlo logrado de alguna manera. Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante como fiscales de la opinión pública, pero no como jueces.
Llega usted como jefe de prensa de la presidencia de la República en el gobierno del presidente Betancourt. ¿Cómo llega? ¿Cómo le sirve esta experiencia vital para la plataforma de lo que sería después esa vida dedicada también al sentido y la responsabilidad social?
Yo soy muy amigo del presidente Betancourt, lo conocí siendo el presidente de ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y yo redactor del Tiempo. Entonces tuvimos una amistad, él como fuente y yo como periodista. Incluso el doctor Ernesto Samper Pizano, que luego fue presidente también, era el vicepresidente de ANIF. Cuando en el año 78 los periodistas me hacen el honor de elegirme presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, duré 4 años de presidente. Cuando gana el presidente Betancourt, me llama y me dice: Fernando, quiero que sea mi secretario de prensa, no solamente porque somos amigos, sino porque usted como presidente del CPB representa a todos los periodistas. Te voy a tener en usted a un representante de todo el periodismo. Y quiero que usted comunique lo que yo voy a hacer, como quiero que el general Botero me cuide, porque si algo me pasa a mí en la vida, no podré hacer lo que quiero hacer. Así como Lilian Suárez, la secretaria jurídica, me va a respaldar jurídicamente en todo para que no la embarre, ustedes tres van a ser los pilares de mi gobierno: las comunicaciones, la seguridad y la juridicidad. Desde entonces yo creo que el país debe manejar un trípode como esos: comunicar para saber qué se hace, juridicidad para saber qué se hace bien y seguridad para que lo pueda hacer.
Pues lo invito a que veamos este importante testimonio.
Lleno de sorpresas.
El periodista serio, profesional, responsable, y desde el principio fuimos amigos. Esa es la historia íntima de mi relación con Fernando. Incluso es en voz baja. No hay verdades apodícticas. Ese es un término filosófico que quiere decir verdades de clavo pasado, verdades sine qua non, que no admiten prueba en contrario. Con él no. Con él siempre se está en un plano de reversibilidad, si posible, en la discusión. Y en la investigación periodística, con él se está siempre en la búsqueda de la totalidad de la razón.
Qué lindo el presidente. Bueno, digo, lo quiero muchísimo. Para mí ha sido luz y faro también. Su transparencia, su honestidad, su don de gentes, su sentido del humor, su memoria privilegiada. Uno no le podía hablar al presidente Betancourt de ningún poeta porque inmediatamente trae a cuento cualquiera de los principales poemas. No le gustaba Don Miguel de Unamuno, pero le gustaba. No le gustaba por la unanimidad, pero le gustaba por la diversidad. Era un experto en la Guerra Civil Española. Cuando uno se pone a hablar con él de la Guerra Civil Española, conoce al dedillo todo lo que pasó en la Guerra Civil. Es un honor del género humano.
Sí, uno de nuestros grandes prohombres de la historia.
Yo pienso que va a pasar a la historia. Y tiene una frase muy linda, dice: puede que no haya sido el mejor presidente, pero en todo caso he sido el mejor expresidente.
Eso es cierto. Muy bien. Doctor Fernando Barrero Chávez, gracias por aceptar nuestra invitación a UNAD, Educación y Desarrollo Mención de Honor, y estar compartiendo aspectos de su vida. Tal cual lo dice el presidente Belisario Betancourt, es usted un ejemplo para la vida, pero también para la rigurosidad en el ejercicio de la profesión y sobre todo en torno a lo que significa la responsabilidad social para los colombianos. A nuestros televidentes, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos desde este bello escenario, el Teatro Cafán de Bellas Artes, en la segunda parte, donde seguiremos avanzando en esta trayectoria de vida del doctor Fernando Barrero Chávez, para conocer mucho más sobre esa gran trayectoria profesional. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD, y a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.